¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Comenzamos Santiago Adicto con muy buenas noticias para los ciclistas. Tenemos varias buenas noticias. La primera es que desde este lunes van a poder volver al Parque Metropolitano en bicicleta. Estaban, yo sé, pero desesperados los ciclistas, por volver a subir los distintos cerros que tiene el Parque Metropolitano. Y desde este lunes, finalmente pueden. Ahora, ojo, va a ser solo de lunes a viernes, no los fines de semana. Los fines de semana van a seguir siendo solamente para peatones, ¿ok? Entonces, desde este lunes y de aquí en adelante, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, van a poder acceder los ciclistas. Ojo también, solamente van a poder llegar hasta la Plaza México, en el sector de la Segunda Cumbre. Ahí va a haber un servicio de bicicleteros. Está a 150 metros de la cumbre, muy cerca, y se va a disponer de un guardia de seguridad fiscalizando el distanciamiento y la no conglomeración de personas en la terraza. La circulación solamente va a estar permitida por las vías principales, en donde compartirán espacio con peatones. Los senderos estarán cerrados con el fin de evitar accidentes. En las zonas de mayor riesgo de accidentes, en la curva Peñihue, en la curva Jardín Japonés, en el sector de Los Canelos, habrá vallas, banderilleros y con todo eso con el apoyo de Ciclo Recreo Vía, además de Carabineros y CONACET. Y junto con eso, durante las primeras semanas se va a hacer un control estricto en los accesos, de manera que solo puedan acceder ciclistas que traigan su casco. Ojo, el Parque Metropolitano está evitando a toda costa agregarle accidentados a los hospitales y a las clínicas, que están obviamente súper ocupadas con casos de COVID-19. Esa es la principal razón por la que todavía no habían liberado el acceso a los ciclistas. Pero desde este lunes, tu ciclista deportista o tu ciclista urbano, tienes el Parque Metropolitano a tu disposición, con las cuatro entradas además para ciclistas, es decir, Pío Nono, Pedro de Valdivia Norte, La Pirámide y Zapadores, pero solamente de lunes a viernes de 10 a 6 de la tarde, y pueden llegar hasta la Plaza México. Buenas noticias, ¿no es cierto? Ya, y la otra buena noticia es que mañana se reabre la ciclovía del Mapocho Pedaleable, pongámosle ese nombre, aunque ya no es el Mapocho Pedaleable, pero es esta ciclovía transitoria que tiene estas pasarelas que te permiten bajar desde Huelén a la altura también de Pío Nono y cerca del Mercado Central. Son estas tres subidas bajadas que se reinauguran mañana. Y para eso hoy día hay una serie de voluntarias y de voluntarios que están recogiendo basura en todo este tramo del lado sur del río Mapocho, pero faltan voluntarios. Vengo de ahí, me di una vuelta en bicicleta a lo largo de toda la ciclovía. La primera parte está maravillosa, es decir, desde Huelén hasta cerca del puente Racamalac está pavimentada, exquisita, no hay nada de basura porque ya se recogió, pero de ahí hacia abajo, pucha, ojalá la empresa Bitumix, que se paleteó con mucha, mucha, digamos, solidaridad y generosidad, y asfaltó, digamos, pavimentó la primera parte, pudiera esa empresa u otra ayudar a la ONG Mapocho para poder terminar de asfaltar. Pero sí, hoy día, hoy, necesitamos, y lo digo porque estuve ahí con los voluntarios, más voluntarias y voluntarios que vayan con su bicicleta, porque hay que usar la bicicleta para recorrer la ciclovía, que vayan con sus guantes para recoger basura, guantes que sirvan para recoger hasta vidrio, digamos, con unas bolsitas de basura también y, por supuesto, con su mascarilla. Va a haber gente esperando en la entrada de Huelén, frente a las Torres de Tajamar, para abrirles. Es decir, toda persona que vaya hoy día como voluntario o como voluntario va a ser súper bienvenido, va a poder ayudar y va a tener la exclusividad de darse una vuelta por esta ciclovía del Mapocho, que pucha que le gusta a los ciclistas y tremendamente necesaria, como ahorra tiempo. Y además tiene esa maravilla que es andar en la bicicleta, o también caminar a partir de mañana, o andar en cualquier ciclo al lado del río. Es delicioso. Hay un vientecito, el vidrio, como se los he dicho insistentemente, hace 10 años está limpio de aguas servidas gracias al plan, digamos, al proyecto Mapocho Urbano Limpio de Aguas Andinas. Entonces es otra cosa el Mapocho, y desde mañana a las 11 de la mañana tienen en el fondo la posibilidad de acceder a esta ciclovía de lunes a viernes, que va a estar abierto de 7:30 de la mañana a 8 de la tarde, los fines de semana de 9 a 6:30. Ese es el horario de verano, pero vamos a chequear cuando comience ese horario de verano. Mientras tanto, dice horario de verano y horario de invierno, y estamos en primavera, así que mañana sabremos cómo corresponde. Me refiero al CEINA, al Centro de Extensión del Instituto Nacional, que durante más de 4 décadas fueron las catacumbas del Instituto Nacional, y finalmente, después de varios años de un trabajo arquitectónico y de restauración extraordinario, se dejó un centro cultural. Yo he estado 2 veces adentro, es impresionante el nivel que tiene de belleza. No sé, no les explico lo que es la sala principal, las salas de muestra para exposiciones. Bueno, vamos a hablar de todo eso y también de una campaña de recolección de memoria del Instituto Nacional que están realizando justamente en este centro de extensión, en el CEINA. Pero primero, la música. Comenzamos escuchando a los B-52 con Love Shack.
Yeah.
gran banda B-52, escuchábamos Love Shack, 2 de la tarde con 15 minutos, Santiago Adicto, este espacio para hablar de ciudad y para hablar de cultura. Y en esta conversación se cruzan y se intersectan de manera perfecta la ciudad y la cultura. Estamos en línea con Felipe Cudú, que es el director ejecutivo del Centro de Extensión del Instituto Nacional El Seina. Hola, Felipe.
Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muchas gracias a ti. Con muchas ganas de conversar contigo, porque esto es como cuando uno, no sé, ya vio un juguete maravilloso y quiere compartirlo con todo el mundo, un juguete que muy pocas personas han podido ver todavía, porque en el fondo no ha podido ser abierto de alguna manera el paquete, porque no ha podido ser inaugurado propiamente, pero quienes hemos tenido la suerte de poder conocer el Centro de Extensión del Instituto Nacional, hemos quedado con la boca abierta. Es un lugar impresionante y tenemos la excusa perfecta para hablar contigo hoy día, porque si bien obviamente el Centro de Extensión todavía no abre, no reabre, hay un proyecto que tiene que ver con reconstruir el patrimonio del Instituto Nacional a través de fotos que nos permite tener la justificación para hablar del Seina. Así que, ¿por qué no partes, Felipe, contándonos, por favor, un poco la historia, la tremenda historia que tiene este lugar y qué es hoy día el Seina?
A ver, el Centro de Extensión, Seina, como le llamamos ahora, ¿cierto? En el fondo fue parte del proyecto inicial del edificio del Instituto Nacional, que el arquitecto José Llambía terminó en el año más o menos 63, supone. Bueno, que nunca terminó esta parte. Eso es importante decirlo, porque efectivamente terminó toda la parte de la sala, ¿cierto? Pero toda esta parte del ámbito cultural quedó, en el fondo, en obra gruesa.
Era conocido como las catacumbas del Instituto Nacional, ¿no?
Claro, se conoció como las catacumbas. Ahí, claro, la cantidad de historias que hubieron, los exalumnos deben tener hartas historias que contar ahí.
O sea, no supuesto. Me cabe duda que aquí nos escuchan un montón de ex-institutanos, así que es probable que tengan muchas historias del lugar donde se iba a fumar, a pololear, quizás aquí cuestión, donde eran las mochas, no tengo idea. Pero era un lugar muy conocido, en el fondo un no lugar muy conocido del Instituto Nacional, podríamos decir.
Sí, claro, o sea, de hecho es increíble, porque la historia también tiene una historia pasada cultural. O sea, el Instituto Nacional tiene todo el área de extensiones históricas. O sea, hay una academia que tiene más de 80 años, que es la de literatura. Y de hecho varias de las academias empezaron a desarrollar algunas actividades ahí, en la misma catacumba. Entonces, tiene una historia cultural, eso es lo bonito también. O sea, tiene una historia ahí de meander cultural que es súper interesante. También algo que también se podría rescatar. A lo mejor por ahí aparecen fotos también de las catacumbas, sería maravilloso.
Bueno, cierto, obviamente vamos a contar de ese proyecto de pedirle a la gente las fotos. Quiero contarte aquí que nuestro encargado del streaming, Lucho Cruces, dice: las catacumbas eran peligrosas, eran una tradición al salir de cuarto medio, visitar las catacumbas. Cuando fui, encontré un gato muerto que si no le llegaba el sol, que como no llegaba el sol estaba momificado, un auto abandonado del año 60, y me dice que el proyecto original tenía hasta una cineteca. Bueno, pero el proyecto definitivo tiene mucho más que una cineteca. Sigue contándonos un poquito de este espacio tan tan importante en la historia de los institutanos. No sé tú desde cuándo te tocó conocer este lugar, o si ya te tocó llegar, digamos, a esta maravilla de Seina, listo y acondicionado y con toda esta nueva arquitectura y toda esta restauración también que se hace.
Sí, de hecho, bueno, yo llego el año 2019, en abril. La verdad es que no conocía el espacio, ni sabía mucho de la existencia de ese espacio, pero claro, tú estás por fuera, entonces esperando entrar, y tú te imaginas que es en un teatro más o menos pequeño. O sea, no te imaginas lo que llegas a ver cuando entras.
Tu expectativa es realmente máximo media, ¿sabes? O baja, o sea, una expectativa de por fuera no se nota nada. Es una entrada baja, más, es como una entrada más al colegio, ¿cierto?
Bajísima, sí. O sea, por eso que por fuera pasa muy muy piola. O sea, no nota lo que hay adentro por ningún motivo. Y lo increíble de esto es que los arquitectos Sebastián Barahona y Hernán Vergara desarrollaron un proyecto maravilloso. ¿Por qué? Porque ellos respetaron mucho la obra de Llambía, dejaron al descubierto mucha del esqueleto, en el fondo, de construcción previa, y taparon lo que fuera necesario por temas de acústica, básicamente, y por temas de que había que habilitar ciertas salas de exhibición y eso, básicamente. Pero la arquitectura de Llambía se ve gloriosa y se ve esplendorosa. Así que por lo tanto, que eso es un acto de respeto ¿cierto? De parte del arquitecto, maravilloso también.
Totalmente, o sea, de acuerdo. Estamos hablando de un espacio de más de 6.000 metros cuadrados. Es bestial lo grande que es el Seina.
Sí, no, es increíble. O sea, y lo más increíble que la gran mayoría de esa infraestructura que tú hablas, de esos metros cuadrados, son de infraestructura cultural. Entonces, eso es lo bonito. Hay unas salas de exposiciones enormes, los teatros son maravillosos, muy grandes, hay salas multimedia, salas de ensayo. Entonces es un espacio que realmente cumple para poder ofrecer cultura a gran escala.
Felipe, estamos conversando con Felipe Codú, el director ejecutivo del CEINA, este centro de extensión del Instituto Nacional que, y esta es la pregunta, ¿alcanzó a ser inaugurado o en el fondo se inauguró e inmediatamente, pero nunca pudo realmente abrirse como corresponde por todos los sucesos que vinieron, digamos, del estallido social en adelante? Incluso con los problemas que había en el propio colegio antes del estallido. Entonces, ¿cómo ha sido un poco el tema inauguración formal versus no apertura?
Sí, pero lo que pasa es que en un principio estuve básicamente desarrollando un modelo de gestión, el plan de gestión, que tomó unos meses, y ya cuando ya estamos planificando, ¿cierto?, la programación, ya ahí vino el estallido social, COVID y toda la serie de, bueno, lo que todos sabemos, y en el fondo no hemos podido pegar así con fuerza. Hicimos alguna actividad, por supuesto, esporádicas que se hicieron como a modo de prueba, por lo menos, por ejemplo, el Teatro Mil en enero, que tuvo bastante éxito, o sea, tuvimos funciones llenas, estuvo muy bonito, la gente aplaudiendo el espacio, maravillado, pero después ya no pudimos seguir, porque íbamos a partir en marzo potentísimo. De hecho, estamos asociados con el Centro de Arte Alameda, que íbamos a partir con una programación bien potente desde marzo. Estamos desarrollando un modelo para el espacio que permita incluir a distintas instituciones de renombre, ¿cierto?, en la cultura, de distintos ámbitos disciplinares, para ir construyendo este espacio de esta manera colaborativa, de alguna manera quizás no tan habitual en Chile, pero que yo creo que en estos tiempos también es de una manera bonita y yo creo que óptima de poder enfrentar esto también.
Absolutamente. Estoy leyendo aquí un reportaje que hicieron en la revista Capital el año pasado que dice, le decían las catacumbas. Era un lugar peligroso, oscuro, lleno de recovecos y trampas mortales. La leyenda decía que una persona había muerto al caer al vacío por los 6 pisos subterráneos ubicados debajo del Instituto Nacional, una obra que había quedado inconclusa desde los años 60. Llegar ahí no era fácil. A principios de los 90, un grupo de alumnos encontró el pasadizo. Se colaban por uno de los patios a través de unas tablas sueltas y después de bajar 2 pisos y caminar por pasillos oscuros, llegaban a un sector plano ubicado justo debajo del hall central del colegio. Nadie sabe a ciencia cierta cómo llegaron unos sillones de cuero y un viejo televisor a este espacio donde se realizaban reuniones políticas clandestinas y encuentros de literatura y poesía. Fue ahí donde los alumnos más politizados del centro de alumnos votaron en contra de tomarse el colegio. Fue ahí también donde surgían las demandas por cambios curriculares y por incorporar más ramos artísticos en la malla del instituto. Y con esto termino. Tuvieron que pasar... Eran pocos los que tenían acceso a este sector. José de la Cruz Garrido, generación del 94, fue uno de ellos. Cuenta que entró gracias a que un alumno al que le decían el Paine lo invitó. En tercero medio me dijo, te voy a llevar a un lugar. Y fui a estas reuniones clandestinas como 2 o 3 veces. Podías entrar si estabas en la política o en el grupo de poesía de Alejandro Zambra. Abajo cabían 4 personas, a lo más 10, era peludo. 0 luz, íbamos con linternas, recuerda de la Cruz. Un lugar realmente importante en la historia del Instituto Nacional y hoy día un lugar que intenta y espera, cuando haya ciertas condiciones de normalidad, transformarse en uno de los espacios culturales importantes de Santiago. El potencial que tiene el CEINA, Felipe Codú, es gigantesco en términos de calidad arquitectónica, de tamaño de los espacios, de ubicación a 3 pasos del Metro Universidad de Chile. O sea, las tiene todas en el fondo. El tema es la dificultad, ¿cierto?, de los momentos por los que está pasando la cultura en Chile, el tema de la pandemia y, bueno, también un poco esa relación compleja que hay que trabajar con los mismos alumnos del instituto. ¿Hay alguna...? Bueno, este es un año en que no se ha podido medir porque los alumnos no han ido al colegio, pero ese es un tema también que es muy importante, cómo relacionar a la comunidad institutana con el centro de extensión del Instituto Nacional, ¿correcto?
Claro, exactamente. Mira, como primer público, por supuesto, que es la comunidad institutana del espacio, pero también es un espacio que también se abre a poder potenciar la educación pública desde la cultura, la ciencia y la educación.
Correcto.
Ya, bueno, ¿por qué la ciencia y la cultura? Básicamente porque en general los colegios, bueno, son científicos humanistas y el mismo Instituto Nacional lo es. Y en su mayoría tiene sus, salvo las de deporte, son academias de ciencia y de arte. Ya, el espacio en el fondo se abre a potenciar la educación pública, ¿cierto?, desde la cultura, no solo ofreciendo, ¿cierto?, espectáculos que puedan servir para que vean los estudiantes, sino que por otro lado también el ámbito participativo de ellos en la construcción también de la programación. ¿Y de qué manera logramos esto? En el fondo es que, por supuesto, atraer artistas, atraer instituciones de renombre culturales, ¿cierto?, y bueno, y también científicos, que no es algo que hemos desarrollado mucho por ahora, pero es algo que queremos ir tampoco ir explorando. Pero el tema es poder, en el fondo, que esos artistas puedan trabajar, desarrollar obras en conjunto con estos estudiantes, ya sea el Instituto Nacional como otros colegios municipales de la comuna en un principio, y por qué no también abrirse a los vecinos, para que haya ese intercambio generacional también, que es muy interesante, y así poder, en el fondo, ofrecer obras donde haya esa participación activa de estos estudiantes. Y, por supuesto, este proyecto del que tú partiste hablando de la bitácora, ¿cierto?, de reconstruir la historia a partir de las imágenes, tiene ese espíritu, o sea, el corazón de ese proyecto, si bien el objetivo es poner en valor el archivo histórico del Instituto Nacional, el corazón del proyecto es, en el fondo, esa participación activa de los estudiantes. Exacto. En esa reconstrucción de la historia y en esa mirada de esta historia, porque va a ser una mirada, ¿cierto? Y después podrán venir otras miradas, pero esta es la mirada, de alguna manera, de estos estudiantes que van a participar a través de varias academias, ya está la Academia de Cine, Fotografía, de Gestión Cultural, de Restauración y Conservación, la Academia de Cultura, Patrimonio Audiovisual, la Academia de Estudios Sociales, o sea, son muchas academias que con sus alumnos están participando en este proyecto, en toda su etapa, ya desde las capacitaciones, ¿cierto?, que se va a capacitar a los alumnos en todos los procesos, estamos hablando de conservación, restauración, investigación, conservación, museografía, en mediación, ¿cierto?, para llegar al final a, bueno, hacer la exposición y por supuesto la mediación de la exposición.
En el fondo. Entonces, es una tremenda oportunidad para un colegio tener un centro de extensión con todas estas posibilidades para que los mismos alumnos, digamos, durante su, no sé, sobre todo en su etapa de enseñanza media, puedan ir haciendo cosas que en otros colegios jamás podrían hacer sin tener un lugar de estas características y empiecen a desarrollar intereses y vocaciones y puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos. O sea, realmente esa posibilidad de conversación con el colegio es tremenda. De hecho, cuando fuimos en febrero con el programa Hay que ir de Canal 13 a grabar el reportaje, que obviamente no se emitió porque al poco tiempo llegó el COVID, y te entrevistamos a ti, digamos, y conversamos con la gente del Centro de Arte Alameda, con la Rosel Ford, vimos el impecable estado en el que estaba el CEINA y pudimos confirmar que, por lo menos hasta ese momento, los alumnos en general, no sé si decir cuidaban, pero no le habían hecho ningún tipo, digamos, de daño al centro de extensión, y había estado bastante querido hasta el momento. No sé cómo ha sido esa relación, porque insisto, este año no han ido al colegio, pero ahí es fundamental que sean los alumnos los primeros, ¿cierto?, en querer y en querer también defender y cuidar su CEINA.
Sí, no, por supuesto. O sea, estamos trabajando fuertemente en esa relación con el Instituto Nacional, ¿cierto? Estamos tratando de conectar en el fondo al Instituto Nacional como primera etapa con, como te decía, con distintos entes externos relacionados con la cultura y la ciencia, para que en el fondo tanto las entidades se fortalezcan con el Instituto Nacional como el Instituto Nacional se fortalezca con esas instituciones. O sea, de verdad que los estudiantes del Instituto Nacional son geniales. O sea, eso, gente que ha tenido relación con los estudiantes. Por ejemplo, el mismo Senfoto, en estas capacitaciones que ya iniciamos de manera virtual, ¿cierto?
Sí.
Respecto a la conservación, quedaron maravillados. O sea, la gente de Senfoto, con estos alumnos que eran muy críticos, muy reflexivos, ¿cierto? Hacían unas preguntas que ni se las imaginaba, los tipos estudian, o sea, tú les pasas la bibliografía y te llegan con la bibliografía, sí, no, leída.
Es un alumno.
Entonces,
que destaca por su capacidad intelectual, sin duda.
Es algo increíble, es algo realmente increíble. Así que, bueno, y lo importante también es que nosotros estamos trabajando también con la Dirección de Educación Municipal, en el fondo, en potenciar toda esta relación, ¿cierto?, con tanto con el Instituto Nacional y como con otros colegios municipales que dependen de esa dirección de educación. Entonces, es un trabajo donde participa mucha gente. O sea, este mismo proyecto da cuenta de eso, el proyecto de la bitácora. O sea, hay que movilizar mucha gente, porque distinto hubiera sido que nosotros hubiéramos dicho, vamos a hacer vamos a reconstruir el archivo histórico y vamos a hacer una exposición con Senfoto, por decirte, con quien estamos trabajando. Pero no es la idea, en el fondo. La idea del centro es que haya esa participación de estudiantes, profesores, ¿cierto?, y de la comunidad en general del instituto y, como te digo, de los otros colegios.
¡Qué fantástico! Quisiera que tú le describieras a la gente que nos está escuchando, estamos hablando del Centro de Extensión del Instituto Nacional, una mole maravillosa de 6.500 metros cuadrados, que tiene un aula magna con capacidad, corrígeme si estoy equivocado, de 800 personas, que yo diría que es uno de los lugares más espectaculares en términos de sala, ¿no?, que hay en Chile. ¿Para qué está hecha esa sala? ¿Se puede mezclar ahí de todo? ¿Está hecho para un tipo de artes, para todo tipo de artes? ¿Cómo funciona el aula magna, que es como la guinda de la torta del SEINA?
El aula magna, bueno, en el inicio, según lo que hablan los arquitectos, era un cine. Era pensado como un cine.
Perfecto.
Ya, y por supuesto que se va a utilizar como cine. Estamos trabajando con el Centro de Arte Alameda para poder desarrollar eso también como sala de cine, a pesar de que la sala de cine probablemente tal va a ser la sala de cámara de 200 personas, ya que también se va a poder ocupar igual para otras actividades. Pero el aula magna, claro, permite cine, permite... Tiene una reverberancia muy baja y permite en el fondo, bueno, distintas actividades, tanto danza, ¿cierto?, teatro, que ya se ha realizado, ¿cierto?, música, música tanto del fondo... música de orquesta, ¿cierto?, sobre el fondo, como sinfónica en el fondo, como de música popular.
Fantástico.
Y estamos tratando, la verdad que dentro de la programación que estamos planteando ya para parte de este año y principalmente para el próximo, en ese ámbito, o sea, es abierta para poder desarrollar en este espacio. Ahora, todos los espacios del SEINA permiten, no sé, por ejemplo, hay gente de coreógrafo, ¿cierto?, que le interesa realmente trabajar en las mismas salas de exposición o en el mismo espacio, porque el espacio es tan increíble arquitectónicamente que realmente les dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero el teatro, quiero hacer una performance que dé vuelta por el espacio, porque ese recorrido es fantástico. Entonces, no sé, es muy diverso el espacio en general.
El aula magna, el aula magna para 800 personas, la sala de cámaras para 200 personas, y a eso se suman dos salas de exposiciones que también son de un metraje bien fantástico. Estamos hablando de una de cerca de 300 metros y otra de más de 800 metros cuadrados. Son
claro,
salas
sí, de 280 metros y otra de 350 metros cuadrados.
Exacto. O sea, ¿para qué están pensadas? Son básicamente salas de exposiciones para, en el fondo, artes visuales, ¿no es cierto?
Sí, no, en el fondo, o sea, hay que ir viendo. En general, bueno, nosotros vamos a partir con la exposición cuando se pueda, ¿cierto?, cuando lo permita la pandemia, la exposición del Archivo Histórico del Instituto Nacional, ¿cierto? Tenemos otras exposiciones ya más o menos a conversar, ¿cierto?, que no las puedo contar de momento, pero son exposiciones bien potentes. También, como te digo, hay instancias también de repente de desarrollar, de performance también, exposiciones de arte y tecnología. De hecho, estamos viendo que un colectivo de arte y tecnología, en el fondo, se vaya a instalar allá, como lo que te hablaba antes, que esas instituciones que se vayan a desarrollar todo su potencial en ese espacio y que de alguna manera actúen también como apoyos curatoriales también de esas disciplinas. Entonces, es un modelo bastante comunitario de trabajo que puede ser algo súper interesante de desarrollar. Y que no lo veo tan desarrollado en Chile en general.
Y eso le puede permitir, obviamente, competir, digamos. Y además hay una terraza de 1.000 metros cuadrados, ¿no es cierto?
Exactamente, hay una terraza de 1.000 metros cuadrados. El antiguo patio Calama, que es el que le llamaban los estudiantes, por supuesto era por la manera en que pegaba el sol.
Sí, claro, el lugar sin sombra, digamos.
Claro, y que ahora tiene unos techitos, le hicieron como una zona, pero una terraza extraordinaria, o sea, y ahí tú puedes ver, en el fondo tú puedes ver el Instituto Nacional, o sea, tiene vista hacia, claro, hacia las canchas del Instituto Nacional y hacia todo ese edificio, y tiene una vista privilegiada en el fondo del edificio del Instituto Nacional, el fondo que es parte de este edificio del centro de atención, si el fondo está hablando lo mismo.
Y no hemos hablado aún de esa colosal obra que hay en la entrada, de este mural cinético maravilloso que te recibe, ¿no?
Sí, claro, de Miguel Cosgrove, que ya a esta altura es amigo, ya, y que él donó esa obra, ¿cierto?, al centro de atención, y a la vez también hizo todo lo que es ese como obra que hay en los, sí, costados del aula magna, no, que también tiene una función, o sea, tiene una función estética y una función de aislamiento acústico. Así que, pero maravilloso, el teatro es una belleza, pero increíble, y yo creo que incluso para estos tiempos COVID, o sea, yo creo que es un teatro que funciona muy bien para el tema como de amplitud, los butacas están muy bien, muy separadas, tiene una altura increíble, o sea, es espacioso, tiene circulación de aire muy buena, entonces yo creo que va a ser un espacio que yo creo que van a querer ocuparlo muchas instituciones.
Considerando que este lunes la Comuna de Santiago pasa a una nueva fase donde se abren, digamos, más opciones, eso, digamos, aumenta las posibilidades de que la reapertura del CEINA sea algo que se pueda planificar de aquí a los próximos, no sé, 60 días, 90 días, o todavía no se puede hablar de nada que tenga que ver con reapertura en el centro de extensión del Instituto Nacional.
O sea, yo creo que todos los centros están ahí como con ¿cómo se llama? Listos para la partida, con las zapatillas de clavo, ¿cierto? Exacto. No para salir, sino que para salir a la carrera, al fondo, porque están todos, yo creo que un poco desesperados, buscando la manera en qué minuto se va a poder abrir, en el fondo, cuando se pasa la fase 4.
Sí, claro, pero ya, entonces, mientras no haya fase 4, ni una posibilidad de hacer nada, ¿no?
No, muy difícil, o sea, tú puedes tener a gente, no sé, ensayando, puedes tener a gente, a algunos artistas en residencia, todo con cumpliendo los protocolos, en el fondo, pero reapertura público es muy difícil todavía, y aparte que cuando se abra, yo creo que la gente todavía va a estar un poco así como medio
temerosa.
Medio temerosa, sí, claro, de poder participar, a pesar de que al parecer los restaurantes, lo que yo he visto de las terrazas, están preocupadas de gente.
Así es, pero yo creo que aquí la novedad, el conocer el CEINA, va a ser una tremenda razón para visitarlo por primera vez, porque de verdad, y esto es lo que me interesaba sobre todo en esta conversación contigo, es dejar a la gente que nos escucha así como con un pendiente. Hay que conocer el Centro de Extensión del Instituto Nacional, primero por su belleza, segundo por su increíble tamaño, tercero por su tremenda historia, porque eran las catacumbas, pero de verdad es un lugar que te deja perplejo por su tamaño, por su belleza y por todo el potencial que tiene. Y además hoy día, con esta preciosa campaña en el fondo de buscar y reconstruir el patrimonio de los institutanos a través de imágenes, que obviamente va a ser algo que se va a transformar en una exposición. La idea es que la gente haga llegar sus imágenes de cualquier relación de su vida con la manera, digamos, de explicar lo que es esta campaña Bitácora.
Mira, la campaña Bitácora es una... A ver, es importante decir que el Archivo Histórico del Instituto Nacional, bueno, que tiene un monumento histórico, ¿cierto?, por una serie de documentos que tiene, pero que en el ámbito de la fotografía no tiene mucho, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nos propusimos una campaña. Ya, esto es un proyecto Fondarte, hay que decirlo.
Perfecto.
Pero que la campaña no está dentro del proyecto, pero nos dimos cuenta que teníamos que hacer esta campaña, teníamos que hacer crecer ese archivo en imágenes, tanto fotográficas como audiovisuales, y por qué no documentos también que puedan llegar de la misma comunidad, en el fondo para poder ampliar ese archivo. Y la idea es que lo pueda mandar cualquier persona, ¿sí? No necesariamente tienen que haber estado en el Instituto Nacional, sino que tienen que, a lo mejor tuvieron alguna relación,
okay,
a lo mejor su abuelo fue quien estuvo, o su bisabuelo fue quien estuvo en el Instituto Nacional, y por ahí hay una foto. Incluso también es importante decir que estamos buscando también el archivo presente, el archivo que se está construyendo de los mismos estudiantes. Ya, esto no es solo solo ir al álbum viejo, sino que también es revisar el celular, es ver al fondo qué es lo que ha pasado ahora último, incluso en este momento COVID. O sea, es reconstruir una historia que es muy rica en estos 207 años del Instituto Nacional.
Las fotos que ustedes ya están mostrando en el Instagram, que es @centroextensión, ya están mostrando algunas de estas fotos. ¿Son fotos básicamente del archivo de usted o son de personas que ya han estado mandando y compartiendo sus memorias?
En general son las fotos del archivo, pero ya han habido varios exalumnos que son, bueno, como la mayoría de los exalumnos quieren mucho el colegio, ¿cierto? Ellos hay varios que ya llevan años juntando fotos. Ellos ya tienen su archivo histórico personal del Instituto Nacional y ellos han mostrado súper generosos de hacer la donación en el fondo de estas imágenes. En este momento es solo la posibilidad de hacerlo vía digital, ya en la página web del Instituto Nacional.cl. Hay una pestaña aquí en el fondo que te va a permitir llegar al formulario para poder donar las fotografías, y también uno puede escribir al correo bitácora@institutonacional.cl para poder acceder en el fondo a información y poder saber bien cómo funciona esta campaña. Pero la idea es, ojalá que nos lleguen imágenes, como digo, de los exalumnos, pero también de los mismos alumnos, funcionarios o gente que haya estado relacionada de alguna u otra manera con el Instituto Nacional. O sea, se puede generar una imagínate la exposición después, o sea, puede tener distintas aristas que a lo mejor me desconocidas del Instituto Nacional y que es muy bueno relevarla.
Oye, algo que no hemos dicho, ¿por dónde está la entrada del CEINA? Porque hemos hablado todo el tiempo asumiendo, claro, que es parte del Instituto Nacional, pero la entrada es distinta a la entrada al colegio.
Sí, la entrada del Centro de Atención del Instituto Nacional, del CEINA, está un poquito más hacia el sur de la entrada del Instituto Nacional por Arturo Prat 33. Ya es uno que va caminando desde el metro de la Universidad de Chile, pasa a Arturo Prat 33 y unos 10, 20 metros más allá está la entrada del Centro de Extensión.
Dice, claramente, ¿ya? Centro de Extensión, aunque no tiene un número en el fondo específico.
Exactamente, en eso estamos con la idea de poder ponerle número, porque también pasa mucha gente que, sí, que en el fondo termina yendo al Instituto Nacional y, bueno, le dicen, no, tiene que caminar unos metros más allá. Así que ahí tenemos a nuestros informantes para que pueda llegar la gente, inclusive para poder recibir a la gente.
Felipe, finalmente, ¿el Centro de Extensión del Instituto Nacional está en un 100% hasta el momento financiado por la Municipalidad de Santiago o hay otras fuentes de financiamiento?
No, está claro, no está financiado, está financiado en parte por la Municipalidad, por la Dirección de Educación, más bien, y de la Municipalidad, y claro, en el fondo se necesita buscar otros mecanismos de financiamiento, ¿cierto? Y por eso estamos explorando, bueno, distintos fondos del ministerio, fondos, bueno, Corfo, viendo ahí otras alternativas para poder llegar a puerto. Como te digo, también estamos explorando también esta posibilidad de poder trabajar con estas otras instituciones, de alguna manera, para poder trabajar mancomunadamente con un objetivo común, en el fondo.
Hace absoluto
sentido. Que es el desarrollo también de la educación pública.
Por supuesto que sí. Felipe Godú, bueno, felicitaciones por este lugar que nosotros tenemos la suerte ya de conocer, pero la verdad que todavía es muy poquita la gente que ha podido acceder. Ojalá puedan abrir lo antes posible para mostrar en sociedad, como se dice, esta joya que tienen ahí, que en el fondo mezcla la historia, el pasado y el presente, que tiene una arquitectura maravillosa, que tiene el arte integrado a la arquitectura espectacular, que tiene unos espacios que se los quisiera cualquier espacio cultural y que ojalá pueda empezar pronto a funcionar y a mostrar cultura y a mostrar ciencia y a rotar con distintas exposiciones. Vamos que se puede por el CEINA. Muchas gracias por esta conversación, Felipe Godú, director ejecutivo del CEINA.
Muchas gracias, Rodrigo, la verdad que le agradezco mucho el interés que siempre has tenido con el CEINA. Yo sé que estás fascinado con la arquitectura y eso para nosotros es un privilegio tenerte ahí de nuestro lado, así que una maravilla y gracias por todo.
Un abrazo.
Chao, chao.
Chao, Felipe. Son las 2 de la tarde con 45 minutos, nos vamos al corte y ya vuelve Santiago Adicto en Radio Duna.
Como un gran movimiento, nació en los 60s. Pasó por momentos emocionantes en los 70s. Recorrió la tecnología de los 80s y los 90s. Y hoy sigue evolucionando. All New Toyota Corolla. Evolución made in Toyota. Apple CarPlay y Android Auto. Sistema de seguridad Toyota Safety Sense. Motor 1.8 auto recargable en versión híbrida que no se enchufa y recarga sobre la marcha. Una nueva generación que sigue haciendo historia. Conócela en toyota.cl.
Ir en bicicleta al trabajo o conocer al vecino reciclando es estar conectado a tu barrio. Conoce Somos, de Inmobiliaria Hexacon en Ñuñoa, con una apuesta por su cuidado, diseño y a escala de barrio. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Un Powerphone de verdad, ahora en tus manos. Así es, el nuevo Samsung Galaxy Note 20 llegó a Entel. Apúrate y llévate lo nuevo de Samsung con hasta 24 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito bancario. Disponible en Entel y Entel.cl. Entel.
Ya estamos de vuelta, muy, pero muy rápido. 2:46 p.m. Por favor, sigan al Instagram del Centro de Extensión del Instituto Nacional, arroba Centro Extensión. Un lugar que tienen que conocer. Ya, vamos con el acertijo musical. Uy, que no, está difícil, Richie. Está diciendo muy mala persona últimamente. Ayer me fue súper mal, me saqué un 3-5. A ver, hasta el momento. Ahí me... ¡Ah! Uy, pero es difícil. Sí, no, sí la conozco, pero... Esto tiene la herencia de James Brown, tiene el funk. ¿Me va a decir que le chunté ya? Ok, pero todavía tengo que saber cómo se llama la canción. Simplemente sentí como el groove de James Brown. Este James Brown es el papá de Michael Jackson de partida, no biológico. Quiero decir que cuando uno ve a James Brown bailando en vivo en sus conciertos cuando tenía, no sé, 20-30 años, ahí te das cuenta, y esto lo dijo Michael Jackson, no lo inventé yo, en quién se inspiró Michael. Si este hombre bailaba de una manera impresionante. James Brown, demasiado grande, demasiado grande. Y yo lo vi en el Estadio Chile. ¡Lo vi! ¡Ja! ¡Qué maravilla! Te voy a decir algo más, Richie, para sacarte pica. Me firmó, me autografió un artículo que escribí de él. Y lo tengo enmarcado. Con la firma de James, que en paz descanse. El padrino del soul. El hombre más trabajador del mundo del espectáculo. Mr. Dinamita. ¡Oh! ¡Qué maravilla! Ya. Oye, les tengo que contar lo siguiente. En los 6 años de trayectoria del Premio Aporte Urbano, el 60% de los proyectos ganadores corresponden a obras de regiones. Se trata de edificaciones y espacios que contribuyen a crear ciudades más equitativas e inclusivas, mejorando la calidad de vida de quienes las habitan. En este escenario han sido reconocidos proyectos como el Parque y Bosque de Mitigación de Dichato, el Barrio Ecosustentable Oasis de Chañaral, el Museo Regional de Aysén, el Edificio Mirador Barón en Valparaíso, la Escalera Buenaventura Argandoña en Coquimbo y el Parque Costanera Lafken Mapu de Tirúa. Recuerda que puedes postular o pueden postular al premio cualquier empresa inmobiliaria, organismo público, institución pública o privada que haya actuado como mandante de un proyecto. Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de octubre a través de premioaporteurbano.cl. En PAU, en el Premio Aporte Urbano, quieren conocer y potenciar los buenos proyectos. Oye, felicitaciones a Aguas Andinas, la primera sanitaria del mundo en fijar metas de reducción de emisiones al 2030. ¿Has pensado que la superación de esta crisis sanitaria puede ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro sistema? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. Esta canción no era además de una película, tipo Rocky, sí, ¿no es cierto? Era un Rocky. ¡Ja, ja! Rocky 4. Vamos bien, ¿eh? Hasta el momento tenemos un 7. Falta el nombre de la canción y está muy fácil. Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y de arquitectos. Y me encanta decir arquitectas porque lo lidera una arquitecta, porque casi todas sus gerencias más importantes son mujeres. Es una empresa donde hay mucho power femenino y mujer bacana. Bueno, Hexacon conecta la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde el 2006 tienen más de 20 proyectos innovadores y buscan dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Y les interesan los barrios. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Les recomiendo el post que han subido esta semana a su blog, hexacon.cl/blog, que se llama La importancia de las ciudades diseñadas para niños, donde te cuentan del programa Streets for Kids, un programa del proyecto Global Design in Cities de NACTO, y que es tremendamente interesante, como la gran mayoría de los posts que suben en el blog de Hexacon. Oye, y el auto más vendido de la historia, sigue haciendo historia, ahora con su versión híbrida All New Toyota Corolla. Te entrega una gran performance y autonomía para que conduzcas como mereces. También en versión gasolina, cotiza en toyota.cl y en arroba Toyota Chile en el Instagram te cuentan todos los detalles del Toyota Corolla. Y además, ya nos están contando de un SUV de Toyota que las hace todas y que están por presentar. Así que ojo con eso. Y cuidarse es tarea de todas y de todos. Por eso Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre personas y trabajadores. Prefiere el uso de los canales de atención digital. Descarga la aplicación Enel Clientes o ingresa a enel.cl. Y en enel.cl entérate, por ejemplo, de que Enel Generación recibió la autorización para adelantar el retiro y la desconexión final de Bocamina 2, convirtiendo así a Enel Chile en la primera compañía en nuestro país que deje de generar en base a carbón. Living in America de James Brown, de la película Rocky 4. Me saqué un 8 hoy día. Vamos a la canción. Después tengo más cosas que contarles. We'll be right back. feel good. Tenía que terminarla así, James Brown. ¡Qué temazo! Hace tanto que no lo escuchaba. Y eso que es muy pop para ser James Brown. Bueno, de hecho, la canción la escribió Dan Hartman, el mismo de... ¿Cómo se llama la canción de Dan Hartman, Richie? I Can Dream About You. Y en la guitarra está el gigante Stevie Ray Vaughan. En la voz, por supuesto, James Brown. En teclados, guitarras y coros, Dan Hartman, más otros. Y tal como me soplaba el Richie, es de la película Rocky 4. Es la banda de sonido de la película Rocky 4, en que Rocky pelea con Apollo Creed. Y estábamos recordando a Brigitte Nielsen, que estaba en su momento, pero absolutamente top. 1985, Living in America, la canción que recién escuchábamos. Oye, quiero contarles que Entel donó 80.000 planes móviles a los adultos mayores en la campaña Vamos Chilenos, que fue este fin de semana pasado. Ese aporte se valoriza en 1.500 millones de pesos. Esto fue en el marco de la iniciativa organizada por la Fundación Teletón y la Fundación Conecta Mayor para apoyar personas de la tercera edad en todo Chile. Así que nuestros aplausos y felicitaciones a Entel por esta tremenda donación, que insisto, son 80.000 planes móviles a adultos mayores. De hecho, el gran producto en el fondo que se les va a entregar a estos 80.000 personas mayores justamente es un dispositivo para que puedan comunicarse las cosas como más básicas y urgentes. Hay gente que no tiene ningún tipo de teléfono ni dispositivo, y en ese sentido que tengan un plan es absolutamente espectacular. Así que eso queríamos contarles, además de hablarles de James Brown y la canción Living in America. Queremos repetir lo que dijimos al principio del programa. Hoy día se está limpiando con voluntarios toda la parte del Mapocho ciclovía, digamos, que se reinaugura mañana, desde Huelén hasta la zona, digamos, del Mercado Central. Hay gente que ha estado desde la mañana ayudando, pero falta mucha gente, queda todo el día. Lo ideal es que vayas en tu bicicleta por la entrada de Huelén a la ciclovía, que es frente a las Torres de Tajamar, que lleves tus guantes, un par de bolsas, ojalá lo más grandes posibles, y por supuesto tu mascarilla, porque se necesita ayuda. Queda mucho por limpiar, hay mucho vidrio, hay arena, hay basura, hay harta cochinada que sacar. Y lamentablemente tengo que decirles, porque hice el recorrido completo esta mañana, donde más basura hay es donde viven las personas como indigentes, digamos, que viven en carpa. Uno pasa por las zonas del río, digamos, por la ribera, por la ladera del río, y hay zonas donde hay cientos de cajas de vino con todo tipo de porquería, y uno mira arriba y claro, es donde duermen las personas. Entonces, yo sé que es complicado este tema y que es políticamente incorrecto hablar cualquier cosa con una persona que vive en la calle. Yo entiendo que una persona necesite vivir en la calle. Lo que sí creo que se le debe exigir, como a cualquier persona, que su basura ojalá la lleve a un basurero. Me parece que hay ciertas obligaciones cívicas que son para todos, sin excepción. El punto es que necesitamos voluntarios y voluntarias que hoy día vayan al Mapocho. Además, van a tener la exclusividad de estar primeros y antes que nadie en la ciclovía a recoger basura por la entrada a Huelén. Ahí los van a estar esperando. Vayan en su bicicleta, lleven guantes y lleven bolsas de basura, ¿ok? Muchas gracias. 3:00 p.m. termina Santiago Adicto. Gracias, Richie. Siempre sólido ahí en los controles, con la música, sorprendiéndome, poniéndome lo difícil con el acertijo musical. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias a la Francesca en la producción. Gracias a la Pitu en la dirección de Radio Duna. Nos escuchamos mañana. Chau.